31. La leyenda del dinero. Se cuenta que, en el principio del mundo, el señor tuvo dificultades en el desenvolvimiento de la obra terrestre, porque los hombres se entregaron al reposo excesivo. Ninguno se animaba a trabajar. Tierra suelta se amontonaba aquí y allí. Minerales variados se extendían en el ocio. Las aguas estancadas aparecían en todas partes. El divino organizador pretendía levantar hogares y templos, centros educacionales y diversos asilos, pero ¿y con qué brazos? Los hombres y las mujeres de la tierra, convidados al sudor de la edificación por amor, respondían. ¿Para qué? Y comían frutos silvestres, perseguían animales para devorarlos y dormían bajo los árboles más grandes. Después de reflexionar mucho, el celeste gobernador creó el dinero, adivinando que las criaturas, presas de la ignorancia, si no sabían actuar por amor, trabajarían por ambición. Y así aconteció. Tan pronto surgió el dinero, la comunidad se fragmentó en pequeñas y grandes facciones, incentivándose la producción de beneficios generales y de valores imaginativos. Aparecieron candidatos para toda clase de servicios. El primero de ellos pidió al señor permiso para fundar una gran alfarería. Otro, requirió medios de investigar los minerales pesados, de manera de transformarlos en utensilios útiles. Cierto trabajador suplicó recursos para el aprovechamiento de grandes áreas en la exploración de cereales. Otro, aún, imploró un préstamo para producir hilos, de modo que pudiera colaborar en el perfeccionamiento del vestuario. Servidores de varias procedencias vinieron a solicitarle auxilio financiero destinado a la creación de remedios. El señor los atendió a todos, con alegría. En breve, alfarerías, fábricas, telares rústicos y oficinas rudimentarias de improvisaron aquí y allá, desenvolviendo un amplio progreso en la inteligencia y en las cosas. Los hombres, procurando ansiosamente el dinero, con el fin de tornarse más destacados y poderosos entre sí, trabajaban sin descanso, produciendo tinajas, instrumentos agrícolas, máquinas, hilos, aceite, alimento abundante, ropas, calzados e innumerables invenciones de confort, y, así, la tierra menos provechosa fue removida, las piedras aprovechadas, y los ríos canalizados convenientemente para la irrigación. Los frutos fueron guardados en conserva preciosa. Las carreteras fueron trazadas de norte a sur, de este a oeste y las aguas recibieron a las primeras embarcaciones. Todo el mundo perseguía el dinero y peleaba por la posesión de él. Viendo, entonces, el señor que los hombres producían obteniendo provecho y prosperidad por el ansia de poder, consideró satisfecho. Mis hijos de la tierra no pudieron servir por amor, en vista de la deficiencia, que, por el momento, les señala su posición. Pero, el dinero establecerá competencias benéficas entre ellos, en beneficio de la obra general. Retendrán provisionalmente los recursos que me pertenecen y, con la sensación de propiedad, improvisarán todos los productos y materiales que el perfeccionamiento del mundo necesita. Esta es mi ley de préstamo que permanecerá asentada en el cielo. Cederé posibilidades a cuantos me la pidieron, de acuerdo con las exigencias del aprovechamiento común. Sin embargo, cada beneficiario me deberá presentar cuentas de lo que haya despendido, porque la muerte los conducirá, uno a uno, a mi presencia. Este decreto divino funcionará para cada persona, en particular, hasta que mis hijos, individualmente, aprendan a servir por amor a la felicidad general, libres de los grillos que la posesión instituye. Desde entonces, la mayoría de las criaturas pasó a trabajar por dedicación al dinero, que es de propiedad exclusiva del Señor, de cuya aplicación, cada hombre y cada mujer presentará cuentas a él más tarde. 32. La sentencia cristiana. Un juez cristiano, riguroso en las aplicaciones de la ley humana, pero fiel en la devoción al Evangelio, encontrándose en medio de una sociedad corrompida y perversa, oró, implorando la presencia de Jesús. Tantas sentencias condenatorias debía dictar diariamente, que se le endureció el corazón. Sin embargo, atormentado, entre la confianza que consagraba al divino maestro y a las acusaciones que se consideraba obligado a formular, rogó, cierta noche, al Señor, que le esclareciese el espíritu angustiado. Efectivamente, soñó que Jesús venía a deshacerle las dudas aflictivas. Se arrodilló a los pies del amoroso amigo y preguntó: Maestro, ¿qué normas adoptar delante de un homicida? ¿No estará lógicamente incurso en las penas legales? El Cristo sonrió, levemente, y respondió: Sí, el criminal está condenado a recibir remedio correctivo, como enfermo del alma que es. El juez consideró extraña la respuesta. Con todo, prosiguió indagando: ¿Cómo actuar, ante el delincuente rudo, señor? Está condenado a valerse de nuestro auxilio, a través de la educación por el amor paciente y constructivo, explicó Jesús, bondadoso y con calma. Maestro, ¿y qué corrección aplicar al perezoso? Está condenado a manejar el arado o el pico, conquistando el pan con el sudor de su rostro. ¿Qué haré con la mujer pervertida? Interrogó el jurista, con sorpresa. Está condenada a beneficiarse de nuestro amparo fraternal, con el propósito de que se vuelva a levantar para la elevación del trabajo y hacia la dignidad humana. Señor, ¿cómo juzgar al ignorante? Está condenado a los buenos libros. ¿Y el fanático? Está condenado a ser oído e interpretado con tolerancia y caridad, hasta que aprenda a liberar su propia alma. Maestro, ¿y qué directrices adoptar, ante un ladrón? Está condenado a la oficina y a la escuela, bajo vigilancia benéfica. ¿Y si el ladrón es un asesino? Está condenado al hospicio, donde se le cure la mente envenenada. El magistrado se puso a meditar gravemente y se acordó de que debía modificar todas las piezas del tribunal, sustituyendo la discriminación de castigos diversos por remedio, servicio, fraternidad y educación. Sin embargo, no sintiéndose bien con su conciencia, dirigió al señor una mirada suplicante, y le preguntó, después de largos instantes. Maestro, ¿y de mí mismo, qué haré? Jesús sonrió, aún una vez más, y dijo, sereno. El cristiano está condenado a comprender y ayudar, amar y perdonar, educar y construir, distribuir tareas edificantes y bendiciones de luz renovadora, donde estuviere. En ese momento, el juez despertó en lágrimas y, al poseer la sublime lección que recibiera, reconoció que, de ahí en adelante, sería otro hombre. 33 Viviremos siempre. Hijo, no humilles a los ignorantes y a los débiles. Todos somos viajeros de la vida eterna. De la cuna al túmulo atravesamos apenas un acto del inmenso drama de nuestra evolución hacia Dios. A veces, el Señor viste el traje pobre del operario humilde para conocer sus duras necesidades, y el operario humilde viste el suntuoso traje del Señor, para conocerle las duras obligaciones en la tarea administrativa. Cuando un hombre menosprecia las oportunidades de tiempo y dinero que el cielo le confía, vuelve al mundo en otro cuerpo, experimentando escasez de todo. No escarnezcas al estropeado. Tu boca podrá cubrirse de cicatrices. No recojas los bienes que no te pertenecen. Tus brazos son susceptibles de quedar paralíticos, sin que puedas acariciar lo que es tuyo, provisionalmente. No camines al encuentro del mal, porque el mal dispone de recursos para sorprenderte, tal vez con la perturbación y con la muerte. Ayuda y sigue adelante, expandiendo un corazón compasivo para con todos los dolores, y lleno de amor y perdón para todas las ofensas. Cuando no puedas elogiar, cállate y espera, porque la lengua viciada en la definición de los defectos ajenos, regresa al mundo en plena mudez. Quien llega a través de una cuna risueña, en la mayoría de los casos es alguien que vuelve al campo de la carne, con el fin de restaurarse y aprender. Así como la flor se destina al fruto que alimenta, tu conocimiento debe producir la bondad que construye y santifica. Acuérdate que largo es el camino y que necesitaremos cambiar de cuerpo, en dirección de la victoria final, tantas veces como fueran necesarias, hasta que la indispensabilidad de la vestimenta física se desvanezca con las encarnaciones sucesivas y recogeremos de lo que hayamos sembrado. No desprecies, así, a los menos felices. El malhechor y el vagabundo que se dejaran esclavizar por los demonios de la pereza son igualmente nuestros hermanos. Ayudémosle, a través de todos los medios a nuestro alcance. No siempre el verdadero desafortunado es aquel que se debate en un lecho de sufrimiento. No olvides al infeliz bien trajeado que cruza las avenidas de la ignorancia, sin paz y sin luz. Hijo mío, volveremos aún a la tierra, probablemente, muchas veces y el servicio de redención así lo exige. Ama a todos. Auxilia indistintamente. Siembra el bien, al margen de todas las sendas. Recurriremos al amparo de muchos. Es de la ley del Señor que no avancemos sin los brazos fraternales, unos de los otros. Prepara, desde ahora, la colaboración de que necesitarás, con el fin de que prosigamos, en paz, hacia la cima de la montaña. Sé hermano de todos para que te sientas, desde hoy, en el centro de la gran familia humana, y el Señor Supremo te bendecirá. 34 La gallina afectuosa. Una gentil gallina, llena de instintos maternales, encontró un huevo de regular tamaño y abrió sus alas sobre él, calentándolo cariñosamente. De cuando en cuando, lo besaba enternecida. Si salía a buscar alimento, volvía apresurada, para que no le faltase el calor vitalizante. Y pensaba, garbosa. Será mi pollito. Será mi hijo. En hermosa mañana de cielo claro, notó que el hijito nacía, robusto. Lo crió, con todos los cuidados. No obstante, en un dorado crepúsculo de verano, lo vio huir por las aguas de un lago, sobre las cuales se deslizaba contento. Lo llamó como loca, pero no obtuvo respuesta. El bichito era un pato arisco y fugado. La gallina, desalentada, por haber abrigado a un huevo que no pertenecía a su familia, volvió muy triste, al viejo gallinero, sin embargo, transcurrido algún tiempo y encontrando otro huevo, repitió la experiencia. Una nueva criaturita frágil vino a la luz. La protegió, con ternura, se dedicó al hijo con todas sus fuerzas, pero en breve, reparó en que no era un pollito como fue ella, en la infancia. Se trataba de un cuervo experto que la dejó en doloroso abatimiento, volando a pleno cielo, para unirse a los oscuros bandos de aves iguales a él. La desventurada madre sufrió muchísimo. Entretanto, aunque resuelta de vivir sola, fue sorprendida, cierto día, por otro huevo de delicada apariencia. Recapituló las esperanzas maternas y lo incubó. Dentro de poco surgió el hijito. La gallina lo acarició, feliz, pero en el transcurso de algunas semanas, observó que el hijo ya crecido perseguía ratones a la sombra. Durante el día, daba muestras de estar perturbado y ciego. No obstante, cuando se iban haciendo las sombras exhibía ojos brillantes que la amedrentaban. En noche más oscura, huyó para una torre muy alta y no volvió más. Era una lechuza nueva, sedienta de aventuras. La abnegada madre lloró amargamente, sin embargo, encontrando otro huevo, buscó ampararlo. Seguido, lo calentó, y pasados 30 días, vino a la luz un hijo corpulento. La gallina lo ayudó como pudo, pero en breve tiempo, el hijo reveló un crecimiento descomunal. Pasó a mirarla de arriba abajo. Se hizo mayor que ella y la desconoció. Era un pavito orgulloso que llegó hasta a maltratarla. La cariñosa ave, en esta ocasión, se desesperó definitivamente. Salió del gallinero gritando y se disponía a lanzarse a las aguas del río próximo, en señal de protesta contra el destino, cuando una gran gallina más vieja la abordó, curiosa por conocer los motivos que la segregaban en un dolor tan grande. La miserable respondió, contando su propio caso. La hermana con más experiencia mostró en la mirada una linda expresión de complacencia y consideró, cacareando. «¿Qué es esto, amiga? No desesperes». La obra del mundo es de Dios, nuestro Padre. Hay huevos de gansos, de pavos, de patos, de golondrinas y hasta de sapos y serpientes, tanto como existen nuestros propios huevos. Continúa incubando y ayudando en nombre del Padre Creador. Entretanto, no te apegues a los resultados del servicio que pertenecen a Él y no a nosotros, porque la escalera para el cielo es infinita y los peldaños son diferentes. No podemos obligar a los otros que sean iguales a nosotros, pero es posible auxiliar a todos de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Entendió? La gallina sufrida aceptó el argumento, se resignó y volvió, más calma, al gran parque avícola al que se afiliaba. El camino humano se extiende, repleto de dramas iguales a este. Tenemos hijos, hermanos y diferentes parientes, que de ningún modo sienten afinidad con nuestras tendencias y sentimientos. Traen consigo inhibiciones y particularidades de otras vidas, que no podemos eliminar de inmediato. Estimaríamos que nos diesen comprensión y cariño, pero permanecen imantados a otras personas y situaciones, con las cuales asumieron ineludibles compromisos. En otras veces, respiran nuestros climas evolutivos. Pero no nos aflijamos. A cada criatura le pertenece la claridad o la sombra, la alegría o la tristeza del grado en que se colocó. Amemos sin el egoísmo de la posesión y sin ningún propósito de recompensa, convencidos de que Dios hará el resto. 35 En la siembra del amor. Ayuda siempre, hijo mío. Piensa en el bien, exalta su grandeza e intensifica sus dones en la tierra. La gloria más expresiva del perdón no reside tanto en la superioridad de aquel que lo concede, sino en la suma de los beneficios generales que vendrán después de él. El más alto valor del concurso fraternal, no está contenido en el socorro a las necesidades materiales de orden inmediato y, sí, en el estímulo de la confianza y la fraternidad. Solamente los espíritus en desequilibrio extremo, grandemente endurecidos en el mal, menosprecian las manifestaciones del bien. Sé que es difícil juzgar el destino de una dádiva y, a veces, tu pensamiento se pierde, inútilmente, en complicadas conjeturas. ¿Habré dado para el bien? ¿Habré dado para el mal? Interrogas a ti mismo. Pero, si no diste cuanto posees, si apenas concediste migajas del tesoro que el Señor te confió, ¿no podrás ayudar al próximo, tranquilamente, en nombre del mismo generoso Señor que todo te prestó en el mundo, a título precario? Claro que no te ruego favorecer el crimen y el desorden visibles a nuestra mirada. Entretanto, si te puedo pedir alguna cosa, en ningún momento te niegues a la cooperación fraternal. No abandones al enfermo, recelando aborrecimientos y no huyas del hermano desdichado que cayó en las mallas de la justicia, temiendo sinsabores. Si tu bondad no fue comprendida, aprende a esperar. No es más cristiano aquel que sirve por amor de servir, sin ninguna expectativa de remuneración. No te olvides de que el maestro fue conducido al madero de la angustia, por ayudar y amar siempre y equivócate, auxiliando. Será mejor así, porque todos estamos bajo la mirada de la vigilancia divina. El hombre que ayuda por vanidad y ostentación casi siempre, en poco tiempo, crea para sí mismo el hábito de auxiliar, alcanzando sublimes virtudes. Aquel que, todavía, fiscaliza mucho los beneficiados y razona con exceso en cuanto a dar y a no dar no es raro, que se convierta, en un calculista de la piedad, endureciendo el corazón, por numerosos siglos. Oye. Estamos al frente del tiempo infinito y es imprescindible sembrar. No abones el vicio y el crimen. Tampoco olvides, que es necesario plantar mucho amor, para que el amor nos favorezca. 36. El mayor pecado. Un sacerdote sabio, deseando enseñar el camino del cielo a los creyentes que confiaban en él, rogó a Jesús, después de largas meditaciones y sacrificios, que le fuese revelado cuál es el mayor impedimento contra la iluminación espiritual. Con efecto, de mente limpia, se durmió y soñó que era conducido a la puerta celestial. Rodeado de esplendor, un ángel lo recibió, benevolente. Mensajero de Dios. Clamó el sacerdote, vengo a rogar la verdad para las ovejas humanas que me siguen y... ¿Qué pretende saber? Indagó la entidad angélica. Pido esclarecimiento sobre el mayor obstáculo para el alma, en el camino hacia Dios. Sé que tenemos 7 pecados mortales que aniquilan en nosotros la gracia divina, en la ascensión a lo alto. Bajo la influencia de semejantes monstruos, rueda el espíritu por el despeñadero infernal. Entretanto, desearía explicaciones más claras, en cuanto al problema del mal, porque nuestras faltas varían infinitamente. El ángel sonrió y consideró. La solución es simple. ¿Cuáles son los pecados a los que te refieres? El ministro de la fe movió los dedos y respondió. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. De ellos nacen las demás imperfecciones. El mensajero, de todas maneras, añadió. Pero, en el fondo, podemos reducirlos a uno. Todos los pecados, inclusive los mortales, proceden de una misma fuente. El sacerdote, curioso, suplicó. Oh. Ángel amigo, aclárame el entendimiento. Hay muchos aprendices, en la tierra, aguardando mi palabra. El emisario de la esfera superior, sin ninguna presunción de superioridad, pasó a elucidar. Escucha y atiende. Si el soberbio trabajase para el bien de todos, no encontraría la ocasión de cultivar el orgullo y la vanidad, que lo llevan a creerse punto central del universo. Si el avariento conociese las ventajas del sudor, en la felicidad de sus semejantes, no se entregaría a la voluptuosidad de la posesión que lo obliga a acumular inútilmente. Si el hombre inclinado a la tentación de los placeres fáciles, aprendiese a gastar sus propias fuerzas a favor de la elevación colectiva, no dispondría de la ocasión para apegarse a las pasiones aniquiladoras que lo arrastran al crimen. Si las personas fácilmente irascibles siempre estuviesen dispuestas a servir de acuerdo con los designios divinos, no envenenarían su salud con remordimientos y angustias injustificables. Si el goloso viviese atento a la tarea constructiva que le corresponde en el mundo, no se esclavizaría a los apetitos devastadores que le arruinan el cuerpo y el alma. Y si el envidioso utilizase la existencia, en el trabajo digno, no gastaría el tiempo acompañando maliciosamente las iniciativas del próximo, complicando su propio destino y como ve, el mayor de los pecados, la causa primordial de todos los males, es la pereza. Da trabajo edificante a tus ovejas y convéncete de que, en la posesión del servicio, no se apartará del camino justo. El sacerdote no tuvo más nada que preguntar. Despertó, edificado, y desde el día siguiente en adelante, el pueblo reparó en que el ministro modificó sus sermones. 37 Anotación. Manifestaste inocultable aborrecimiento, ante las observaciones paternas que te contrariaran los propósitos impensados. Ayer, abusaste de la alimentación, hoy pretendías una excursión inconveniente. Se refirió tu padre a las necesidades del espíritu, con acentuada tristeza. Sin embargo, lejos de entender la nobleza de su gesto, buscaste, intempestivo, los brazos maternos, en la ansia incontenida de hallar aprobación a tus caprichos juveniles. Pero, fuiste injusto. El joven que rehúsa la orientación acertada de los más viejos que le desean el bien, procede como el labrador liviano que reprueba la buena simiente. Gustas de largas excursiones en los campos frutales, cuando las naranjeras se cubren de frutos y cuando las parras están llenas de uvas dulces. Crees, no obstante, que los excelentes árboles hayan crecido sin cuidado. ¿Admites que la viña no necesitó de amparo cuando estaba pequeña? Todas las plantas, mayormente las más tiernas, sufren insistentes persecuciones de detritos y gusanos. Sin cariñosas manos que la protejan, les sería prácticamente imposible el desenvolvimiento y la fructificación. Muchos días de vigilancia requieren del fruticultor antes de atendernos en el pomar. ¿Ignoras que lo mismo acontece en el campo del corazón? Las malas experiencias de un niño, lo acompañan en la vida entera. Dice un antiguo proverbio. Con el tiempo la hoja del moral se convierte en una vellosa seda. Pero no podemos olvidar que también con el tiempo las aguas desamparadas y olvidadas, se transforman en pantano. No te rebeles contra la sementera de la reflexión y de la bondad, que el cariño paterno realiza en tu espíritu. Sobre todo, no te impresiones con la fantasiosa opinión de los colegas de la calle. El tiempo dará cuerpo a los principios inferiores o superiores que abraces y, mientras el compañero extraño a tu hogar puede ser el amigo de algunos días, tu papá será el amigo y benefactor de muchos años. 38 El remedio imprevisto. El pequeño príncipe Julián andaba enfermo y abatido. No jugaba, no estudiaba, no comía. Perdiera hasta el gusto de coger los melocotones sabrosos del pomar. Se olvidaba de los juegos y del caballo. Vivía triste y callado en el cuarto, tendido en su otomana. Mientras la madrecita, afligida, se desvelaba junto a él, el rey experimentaba con muchos médicos. Pero, los facultativos llegaban y salían, sin resultados satisfactorios. El niño sentía un gran malestar. Cuando se le aliviaba el dolor de cabeza, le venía el dolor en los brazos. Y cuando los brazos mejoraban, las piernas se ponían a dolerle. El soberano, preocupado, hizo invitación pública a los científicos del país. Recompensaría extraordinariamente a quien le curase el hijo. Después que muchos médicos famosos ensayaron, en balde, apareció un viejito humilde que propuso al monarca diferente medicación. No exigía pago. Reclamaba tan solo plena autoridad sobre el enfermito. Julián debía hacer lo que le fuese ordenado. El padre aceptó las condiciones y, al día siguiente, el niño fue entregado al anciano. El sabio anónimo condujo al pequeño al trato con la tierra y le recomendó que arrancase la hierba dañina que amenazaba el tomatero. «No puedo. Estoy enfermo», gritó el niño. El viejito, con todo, lo convenció, sin impacientarse, de que el esfuerzo era posible y, enseguida, ambos liberaron a las plantas de la hierba invasora. Vino el sol, pasó el viento. Las nubes, en lo alto, rondaban la tierra, como fijándose dónde estaba el campo más necesitado de lluvia y un poco antes del mediodía, Julián le dijo al viejo que tenía hambre. El humilde sabio sonrió, contento, le enjugó el copioso sudor y lo llevó a almorzar. El joven devoró la sopa y las frutas, gustosamente. Después de un ligero descanso, volvieron a trabajar. En el siguiente día, el anciano llevó al príncipe a servir en la construcción de una pequeña pared. Julián aprendió a manejar los instrumentos menores de un albañil y se alimentó, aún mejor ese día. Terminada la primera semana, el orientador le trazó un nuevo programa. Se levantaba de mañana para darse un baño frío, se obligaba a cavar la tierra con una azada, almorzaba y reposaba. Luego más tarde, antes del atardecer, tomaba los libros y los cuadernos para estudiar, y a la nochecita, terminada la última comida, jugaba y paseaba, en compañía de otros jóvenes de su misma edad. Transcurridos 2 meses, Julián era restituido a la autoridad paternal, rosado, robusto y feliz. Ardía, ahora, en deseos de ser útil, ansioso por hacer algo bueno. Descubriera, al fin, que el servicio para el bien es la más rica fuente de salud. El rey, muy satisfecho, intentó recompensar al viejito. Sin embargo, el anciano se esquivó, añadiendo: «Gran soberano, el mayor salario de un hombre reside en la ejecución de la voluntad de Dios, a través del trabajo digno. Enseña la gloria del servicio a tus hijos y tutelados, y tu reino será bendito, fuerte y feliz». Dicho esto, desapareció en la multitud y nadie más lo vio. 39 de los animales a los niños. Mi pequeño amigo. Oiga. No nos haga daño, ni nos suponga sus adversarios. Somos la inmensa clase de servidores de la naturaleza e igualmente criaturas de Dios. Cuidamos de la siembra para que no le falte el pan, aunque muchos de nuestra familia, por ignorancia, ataquen a los brotes tiernos de la verdura y de los árboles, devorando gérmenes y flores. Somos nosotros, sin embargo, que, en la mayoría de las veces, garantizamos el abono a las plantaciones y las defendemos contra los compañeros dañinos. Si usted nos persigue, sin consideración por nuestras flaquezas, ¿quién le suplirá el hogar de leche y huevos? No tenemos paz en nuestras cuevas y nidos, obligados como estamos a socorrer las necesidades de los hombres. ¿Usted ya notó el pastor, orientándonos cuidadosamente? Lo juzgábamos, en otro tiempo, un protector incondicional que nos salvaba del peligro por amor, y le lamíamos las manos, con agradecimiento. Descubrimos, al final, que siempre nos guiaba, transcurrido algún tiempo, hasta el matadero, entregándonos a los verdugos sin piedad. A veces, conseguíamos escapar por momentos, volviendo hasta él, suplicando ayuda, y veíamos, desilusionados, que él mismo auxiliaba al verdugo a enterrarnos el cuchillo dentro de la garganta. Al principio, nos desesperamos. Comprendimos, después, que los hombres exigían nuestra carne y nos resignamos, esperando en el supremo creador que todo lo ve. Las dueñas de casas que normalmente nos llaman, gentiles, a través de corrales, pocilgas y gallineros, nos conquistan con la amistad y la confianza, para después, decretar nuestra muerte, arrastrándonos espantados y semivivos aún, al agua hirviente. No nos rebelamos. Sabemos que hay un Padre bondadoso y justo, observándonos, por cierto, los padecimientos y humillaciones, apreciando nuestros sacrificios. De cualquier modo, todavía, estamos inseguros en todas partes. Ignoramos si hoy mismo seremos obligados a abandonar nuestros hijitos en lágrimas o a separarnos de nuestros queridos padres, con el fin de que sirvamos de comida para alguien. ¿Por qué motivo, entonces, se acordará usted de apedrearnos sin piedad? No nos maltrate, buen amigo. Ayúdenos a producir para el bien. Usted aún es pequeño y, por esto mismo, aún no puede haber adquirido el gusto de matar. No es justo, que nos coloquemos, así, con las manos unidas, ante su mirada bondadosa, esperando de su corazón aquel amor sublime que Jesús nos enseñó. 40. La leyenda del árbol. En el principio del mundo, cuando los distintos reinos de la naturaleza ya se hallaban apaciguados, y mientras el oro y el hierro reposaban en el subsuelo, el hombre, los animales de gran tamaño, los pajaritos, las mariposas, las hierbas y las aguas vivían en la superficie de la tierra y el Supremo Señor, notando que los servicios sobre el planeta se desenvolvían con regularidad, los llamó a su trono de luz, con el fin de oírlos. La importante audiencia del Todopoderoso comenzó por el hombre, que se aproximó al Altísimo informándole: «Padre mío, el globo terrestre es nuestra oficina gloriosa. Mi esposa, tanto como yo, nos sentimos muy felices. Entretanto, experimentamos la falta de alguien que nos haga compañía, alrededor del hogar, y nos auxilie a criar a nuestros hijitos». El Todo Misericordioso mandó a anotar la referencia del hombre y continuó oyendo a las otras criaturas. Vino el buey y habló: «Señor, estoy muy bien. Con todo, vago sin descanso durante la hora de sol. Grande es mi fatiga y mi resistencia es cada vez menor». Y vino el caballo y reclamó: «Yo también, gran rey, siento que el calor me aflige cada día». Y se aproximó la cabrita y rogó: «Poderoso, estoy expuesta a la persecución de todo el mundo. ¿No tendré la gracia de tener un amigo que me proteja y defienda?». Luego, surgió un gracioso pajarito y suplicó. «Celeste monarca, recibí la bendición de la vida, pero no tengo recursos para hacer mi nido. En los pastos rastreros, no puedo construir la casa». Y se adelantó la mariposa e imploró. «Mi Dios, todo es bello en el mundo. ¿Pero dónde reposaré?» En último lugar, llegó el río y dijo. «Gran señor, vengo cumpliendo con mis deberes en la tierra, escrupulosamente, pero preciso de alguien que me ayude a conservar las aguas». Y el supremo soberano quedó pensativo y prometió providenciar. Al día siguiente, toda la tierra apareció diferente. Los árboles robustos y acogedores habían surgido, representando la sublime respuesta de Dios.